pasamos la tarde en el diván de Rosalía.
Y 43 minutos de la tarde, ya la tenemos aquí, Rosalía Izquierdo, bienvenida.
Buenas tardes, ¿qué
tal? Buenas tardes, Rosalía.
Ella ha querido aprovechar que pronto tendrá lugar el día Internacional de la Donación de Órganos y bueno, pues hemos pensado que quizás era un buen momento para abordar pues cómo afecta esto a los familiares y por supuesto, lógicamente, a los pacientes.
Pues sí, en efecto, porque sí hay determinados aspectos psicológicos que afectan tanto a la persona que percibe o que recibe esa donación de órganos como al donante, que sí hay una predisposición en un determinado tipo de personalidad que más proclive a hacerse donante de órganos, como a los familiares que en un momento determinado tras el duelo, el fallecimiento de su ser querido, pues se tienen que enfrentar a la situación de enterarse, porque en muchos casos hay veces que no son conscientes de la noticia de que ese ser querido pues previamente a su fallecimiento había decidido ser donante de órganos.
Que esto para muchas familias a veces es pues es un shock, ¿no? Porque sí, aún tienen que asumir que han perdido un ser querido y de repente viene alguien a decirles que bueno, pues que su hijo, su marido, su familiar era donante de órganos y que se lo tienen que llevar para extraerle los órganos. ¿Y qué nos pasa aquí? Quiero decir, yo creo que esto es muy muy de ser humano, ¿no? No sé qué precipicio hay ahí, que no entendemos la bondad que tiene donar unos órganos y preferimos que se los queden puestos.
Pues entran muchas variables, Esther, desde creencias religiosas, de pensar, por ejemplo, pues no sé, como que no se va a pasar a la otra vida si faltan una serie de órganos, a cuestiones hasta estéticas, ¿no? Por ejemplo, de muchos familiares de pensar, oye, pues este ser querido al extraerle los órganos, como que el cuerpo, ¿no?, en sí no va a quedar bien, no va a quedar vistoso, no vamos a tener una imagen bonita de esta persona, hasta incluso creencias mucho más, van mucho más de la realidad, como llegar incluso a creer que bueno, que parte de la personalidad de nuestro ser querido se va a proyectar sobre la persona que va a recibir el trasplante de órgano, ¿no? Es como si considerasen que parte de esa persona que hemos querido va a traspasarse al otro cuerpo, ¿no? Uh-huh. En un momento determinado. Entonces, sí es cierto que a la hora de informarles de que, bueno, pues de que se va a realizar la extracción de órganos para el consecuente trasplante y donación de los mismos, es importante percibir todo este tipo de creencias y de pensamientos erróneos que desarrollan los familiares y de cómo les afectan para empezar a combatir un poco pues esa confrontación con la realidad. ¿Por qué? Porque ya de por sí nos encontramos ante el shock típico de un duelo. Imagínense ellas y para colmo pues nos dan la notificación de que pues se va a realizar esa donación de órganos, ¿no? Uh-huh. Entonces es un tema importante.
Claro, yo creo que aquí lógicamente la cuestión es que la persona, el que sea donante, lo comunique previamente a todo el mundo. Sí. Porque es que es un ejercicio de responsabilidad casi, ¿no?
Yo desde luego sí lo recomendaría y lo aconsejaría para evitar sobre todo ese shock tan fuerte, ¿no?, en tan poco tiempo, porque es que además los sanitarios se encuentran con una presión tiempo en el que tampoco tienen un tiempo sustancial como para preparar psicológicamente a estas personas. Con lo cual, oye, pues si lo decimos en vida, tenemos la capacidad primero para nosotros dar nuestras explicaciones de por qué hemos decidido hacernos donante de órganos y para que los familiares tengan tiempo para entenderlo, para aceptarlo y para digerirlo, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
¿Qué perfil tendría el donante de órganos? Antes decía que hay un tipo de personalidad, sí, que es más proclive a convertirse en donante de órganos, ¿no?
Suelen ser personas con una capacidad de altruismo y de empatía muy alta. De hecho, suelen estar inmersos en algún tipo de actividad de voluntariado, incluso son a lo mejor voluntarios en la donación de sangre, por ejemplo. Suelen ser personas además con una personalidad bastante definida que incluso rompe en un momento determinado con la parte tradicional o incluso con las creencias que previamente ellos ya pues han digerido del ambiente familiar del que provienen en un momento determinado y tienen una sana autoestima y un tema muy importante, tienen un autocontrol emocional con respecto al concepto muerte, porque sí es cierto que todos cuando razonamos sobre los beneficios de una donación de órganos somos capaces de entenderlo y de asumirlo, pero cuando tenemos que tomar la decisión de, oye, voy a firmar firmar como que quiero ser donante de órganos, hay muchas personas que les paraliza la aceptación de la muerte como un proceso natural de la propia vida e incluso tener que pensar en tomar una decisión respecto a algo posterior a su fallecimiento.
Pero por algo que, por ejemplo, que no les gusta hablar ese tipo de personas, que no les gusta hablar de muerte, de cuando hablen... No digas eso, no hablen nada de eso porque eso no... Y que te evita ese tema o no. O son personas que no evitan ese tema, pero llega un momento que hay que firmar y de repente...
Son por las dos razones. Primero, porque hay personas que directamente el tener que hablar sobre el tema de muerte les genera ya ansiedad y por lo tanto automáticamente lo rechazan, o porque incluso les genera miedo, también una ansiedad anticipatoria, el tener que tomar una decisión que va a ser posterior a su muerte. Y también porque hay muchas creencias erróneas, pensamientos del tipo, oye, ¿y si me estirpan los órganos antes de haber fallecido? Por ejemplo, que hay personas que incluso lo llegan a pensar, ¿eh?
Hombre, así. Perdona, pero esto es una cosa que la he hablado yo con un montón de gente que dicen, yo les tengo dicho a mis familiares que si me pasa algo que acepten donar mis órganos, pero yo no me hago donante.
Sí.
Esto me lo han dicho a mí, pero yo no me hago donante, a ver si le van a hacer falta mis riñones a alguien y me van a liquidar antes de tiempo. O sea, palabras textuales, lo prometo.
O incluso entrar hasta en conceptos de criterios de justicia, es decir, vale, yo me hago donante de órganos, pero que sean buenas personas las que van a recibir mis órganos. Uf. No cualquiera. Es decir, entonces entramos en una dinámica en la que hay muchos pensamientos que al final frenan a las personas, aunque son totalmente creencias irracionales, pero no son capaces de limitarlas. Por eso hablamos del autocontrol emocional, del perfil de personalidad de personas que se hacen donantes de órganos. Es decir, tienen mayor capacidad para racionalizar conceptos que nos generan tanto miedo y tanta ansiedad como el concepto de muerte, y oye, pues lo ven desde un punto de vista mucho más lógico, más racional. A mí ya no me van a servir y oye, puedo salvar otras vidas. Y sí es cierto que para que las personas desarrollen esa capacidad de altruismo en mayor medida, es muy beneficioso que conozcan a personas que están a la espera de un trasplante de órganos. Familiares, amigos o incluso que vayan a visitarlos a algún hospital o alguna unidad especializada. ¿Por qué? Porque les hace ver la situación desde otra proyectiva, totalmente distinta. Y sí es cierto que a partir de ahí, de esa interacción, pues ya como que les cambia un poco el concepto.
Hombre, está clarísimo que muchas veces hasta que no te enfrentas a la realidad pura y dura no eres capaz de asumir la importancia que tiene. Y es verdaderamente muy relevante que hoy en día nos planteemos la donación de órganos porque se dan muchísimas casuísticas en las que resulta necesario un trasplante y hay muy pocas personas que al final sean compatibles entre eso y las personas que tenemos cáncer, que luego no podemos donar, es que se nos agotan las posibilidades. O sea, que hay que hacer muchísima concienciación en este sentido, porque es verdad que nuestros órganos, una vez que morimos, no nos sirven para nada. Biológicamente, científicamente, esto no sirve, no nos sirven, no nos van a hacer ni no nos van a ser útiles ya. Entonces, se trata un poco también aquí a lo mejor de hacer reflexionar a la gente sobre la importancia que esto tiene y la realidad que implica, ¿no? Que a ti no te hacen falta, pero a otra persona, a muchas personas, le puede salvar la vida. Un solo donante puede salvar la vida a varias personas.
Pues sí, en efecto, tiene efectos beneficiosos y para la persona que al final se hace donante no tiene ningún tipo de consecuencia negativa, porque ya una vez la persona fallecida, es que como tú muy bien has dicho, Esther, no le va a servir absolutamente para nada.
Bueno, pues vamos a analizar un poquito al trasplantado, en este caso, al receptor, que también es importante conocer cómo es el perfil de esa persona, ¿no? O cuáles son los procesos emocionales y psicológicos que va a atravesar, ¿no? Aparte del médico y de la intervención quirúrgica, que madre mía, es brutal, ¿no?
Pues mira, hay una alta prevalencia de personas con trasplante, pendientes al espero, incluso que han sido ya trasplantados, que tienen una probabilidad muy alta de desarrollar tanto ansiedad como depresión. En principio, depresión durante lo que es la preparación a y esa espera, esa dura espera de un trasplante, porque no saben cuánto tiempo va a ser así y como que se les agota un poco la esperanza de poder llegar a recuperarse. Y por otro lado, e incluso después del trasplante, por las expectativas que muchas veces se generan. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen unas expectativas de futuro muy altas y luego, pues después del trasplante, no todas las personas reaccionan de la misma manera, no todo el mundo lo acepta del mismo modo. E incluso también el enclave familiar es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque hay veces que la familia entiende como que mientras está a la espera del trasplante es una persona que está enferma y que necesita de nuestros cuidados, ¿no? Y de nuestra dedicación. Pero una vez que el trasplante ya se realiza, como que la familia se olvida un poco, es decir, entiende que esta persona ya está sana, que tiene plena autonomía y plena independencia y que por lo tanto no necesita tanto de los demás. Y sí es cierto que el posoperatorio de un trasplante es muy importante y muchas veces incluso requiere hasta posteriores hospitalizaciones. Por lo tanto, hay que dar un tiempo pues a que esa persona se readapte un poco a este nuevo cambio, ¿no? Tanto físico como también psicológico, porque incluso hay personas trasplantadas que también luego pues sufren mucho shock emocionales, ¿no? Del tipo de, oye, pues quiero averiguar cómo era la persona que me ha donado este órgano. Llegan incluso a concebir que tienen pues parte de la personalidad o de las emociones o sentimientos de la persona que ha sido donante. Imaginad, por ejemplo, cuando se trata de un donante de un corazón, ¿no? Que siempre parece como que relacionamos corazón con sentimientos. Sí, pues muchas veces llegan incluso a percibir que tienen una percepción de la vida y de las emociones totalmente distinta a raíz de este órgano que al final han recibido, ¿no? Y luego, por otro lado, tienen que entender que indudablemente se les ofrece una nueva posibilidad de vivir, ¿no? Que hasta entonces no tenían, pero que indudablemente pues tienen que seguir teniendo sus revisiones médicas y tienen indudablemente una serie de limitaciones. ¿Por qué? Pues porque nuestro organismo no funciona igual con un órgano que es nuestro y que directamente hemos nacido con él, que con un órgano que es ajeno, es externo y que indudablemente el cuerpo también necesita readaptarse, ¿no? Uh-huh. Indudablemente.
¿Qué otras complicaciones, a ver, vamos a encontrar después de un trasplante?
Mira, hay uno que es muy muy curioso, hablando y haciendo mención al tema este de incluso la insatisfacción con el tema de la imagen corporal, que es el famoso síndrome de Frankenstein, haciendo alusión a la famosa novela, ¿no? Y sí es cierto, recibió este nombre porque un hombre recibió pues en un momento determinado un trasplante de hígado, ¿no? Que procedía de una mujer. Bueno, pues el hombre tras el trasplante decía sentirse mujer y sentir determinadas emociones femeninas, ¿no? Era lo que hablábamos antes, ¿no? Y luego, por otro lado, ahí muchas veces se da una condición totalmente contraria. El trasplantado tiene sentimientos como de culpa, como de, oye, yo esto no me lo merezco, otra persona se ha sacrificado por mí, porque claro, tenemos que entender que el trasplante no solamente se recibe de una persona que ha fallecido, incluso hay
trasplante. Un trasplante en vida.
Exactamente. Entonces ahí se interponen una serie de sentimientos o de emociones muy contradictorias. Desde agradecimiento a la persona que nos ha trasplantado el órgano porque nos da esa segunda oportunidad, pero al mismo tiempo un sentimiento como de culpa con uno mismo, de creer o de concebir que la otra persona ha sacrificado su vida por nosotros y que a lo mejor no somos merecedores de esa nueva oportunidad.
Claro, y es que yo creo que hay que tener, no sé si esto afecta de alguna manera, ahora me comentas tú, pero hay que tener en cuenta que estas personas vienen de un proceso muy largo y que ya vienen como muy tocadas, ¿no? Entonces a lo mejor es más fácil que aparezcan estos síndromes o que se produzcan esos shocks porque vienen muy tocados, ¿no?
Sí. Vienen muy tocados porque además es una percepción de falta de control total, es decir, o como ocurre con otro tipo de enfermedades, ¿no? Como por ejemplo con un cáncer en el que no sabes mucho cómo va a ser la evolución, ¿no? Aunque te lo hayan diagnosticado, pues al igual que aquí, es decir, estás en una espera, pero no sabes cuándo te va a llegar ese órgano, ni siquiera si va a ser compatible contigo. Y tampoco se tiende mucho a frenar un poco las expectativas del paciente, porque como son aspectos que nadie, ni siquiera el profesional sanitario que trabaja allí, puede controlar y que al mismo tiempo tampoco sabe después de la operación cómo van a ser los resultados, pues como que tampoco se quiere alimentar falsas esperanzas en un enfermo, ¿no? Pendiente de un trasplante. Entonces, esa espera continua sin saber cuándo, ni cómo, ni oye, si voy a tener esa oportunidad, pues al final sentimientos, pues eso, de indefensión, de culpa, de frustración, de desesperación, de rabia, de tristeza, de apatía. Ya. Llega un momento en el que un día tras otro pues pasan factura. Y cuando de repente llega esa oportunidad, la persona pues es un shock que le cuesta en un momento determinado digerir, ¿no? Sí es cierto que hay muchas personas que tras el trasplante pues sufren una transformación en su personalidad muy beneficiosa.
Para bien, claro. Sí. Una liberación.
Porque entienden que es como un volver a nacer totalmente.
Es una oportunidad, está clarísimo.
Y desarrollan incluso mayores capacidades de altruismo, de empatía, de interacción social, de optimismo de cara a la vida. Y de decir, oye, pues cada día cuenta, porque era algo con lo que no directamente pensaba que no merecía en un momento determinado tener, porque parece ser que la vida me había dicho hasta aquí. Pero hay otras personas que ya están tan inmersas en esa patología depresiva que tras el trasplante, pues como que no son capaces de coger un nuevo impulso en un momento determinado.
Pues bueno, ya saben, se avecina esta efemérides del día del trasplante. Pensamos que era importante, interesante analizarlo desde un punto de vista psicológico. Muchísimas gracias, Rosalía, por habernos ayudado.
A vosotros, un
y
placer.
Hasta el lunes que viene.
Rosalía.